es hablar con alguien a quien yo tengo muchísimo cariño, porque es un viejo amigo, es un estupendo compañero. Durante mucho tiempo hemos compartido micrófonos, pero es que, aparte de ser periodista, él es uno de los poquísimos cronistas de la Villa de Madrid que tiene, pues eso, la Villa de Madrid. Ángel del Río, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Eli, encantado de verte y encantado también de estar aquí en este hemiciclo de Madrid. Y digo bien de Madrid porque la historia de los dos últimos siglos han pasado por este espacio que ahora ocupamos.
Sí, bueno, vamos a hablar precisamente de la historia de este edificio, de donde estamos en este momento, del Congreso de los Diputados, porque el edificio, luego hablaremos de lo que había antes del edificio, pero el actual edificio del Congreso no tiene absolutamente nada que ver, por lo que tengo entendido, Ángel, ahora tú me dices si voy acertado o no, con el que se abrió solemnemente el 31 de octubre de 1850 con la asistencia de la reina Isabel II. Creo que el edificio, aun siendo muy grande, era muchísimo más pequeño de lo que es ahora, ¿no?
Efectivamente, era bastante más pequeño, se limitaba al hemiciclo y poco más alrededor del edificio, de un estilo neoclásico ya tardío en Madrid, y que a medida que fue avanzando la historia y que fue necesitando más recursos, de espacio sobre todo, se fue ampliando, agrandando, además con una curiosidad, y es que quizás sea el único edificio de Madrid en el que para hacer reformas, ya sea de ampliación o de rehabilitación, no necesita licencia municipal. Hombre,
todavía ahora no necesita.
No, en un acto de cortesía deberían comunicar al ayuntamiento cualquier obra que se realice, pero es un edificio que está exento de la licencia de obras. Entonces, este edificio ha sufrido pues ampliaciones a lo largo de su historia, pero quizá la ampliación, recordemos antes, si te parece, que aquí donde estamos hubo un convento del Espíritu Santo que sufrió en 1823 un incendio devastador. Los diputados de aquella época se reunían en la capilla del convento, que había quedado intacta hasta que se encargó al arquitecto Colomer la edificación de este edificio, pero durante aproximadamente 10 años estuvieron reuniéndose en una capilla.
¿Y cuánto se tardó en construir el edificio aproximadamente? ¿Fue una cosa rápida? Bueno, rapidita no puede ser porque es un edificio elaborado, ¿no?
No, son 7 años. Se tardó 7 años en construirlo y, como tú bien dices, lo inauguró solemnemente la reina Isabel II. Aquel día solemne, todo Madrid se dio cita en los alrededores. Date cuenta que además la carrera de San Jerónimo ha sido también un sitio de paso histórico, camino de los Jerónimos del Real, donde ha habido bodas reales, donde ha habido cortejos importantes. Durante este tiempo, hasta que se terminó de construir, ¿sabes dónde se reunieron también los diputados en la última época?
Pues no tengo ni idea.
En el salón de baile del Teatro Real.
Mira qué bonito.
Bueno, ahora les vendría muy bien en algunas ocasiones estar en un salón de baile porque a veces dan malos pasos, ¿no?
Sí, pero fíjate, pues es una curiosidad.
Es durante, ya te digo, los últimos años antes de inaugurarse el Congreso, en el salón de baile, que tenían otro salón de baile aquí cerquita, que es el salón de baile que es hoy el casino, pero que evidentemente, pues no sé por qué circunstancias, sería por espacio, evidentemente, estuvieron en el salón de baile del Teatro Real de Madrid.
Bueno, la gente cuando visita este Congreso de los Diputados, esto encierra un montón de obras de arte y de curiosidades muy importantes, pero hay dos que son fundamentales y que todo el mundo quiere ver. Una es la Puerta de los Leones, evidentemente con sus leones. Bueno, seguimos sin saber, son leones, leonas. Bueno, claro, son leones porque tienen melena, pero había uno que no sé qué le pasaba.
Bueno, sí, ha habido una polémica sobre esto, está un poquito, pero yo creo que los historiadores y los eruditos consiguieron definirlo como dos leones. Pero además, la historia de los dos leones, que son, digamos, la parte más visual desde la calle del Congreso de los Diputados, es también muy curiosa porque se llaman Daoiz y Velarde, recuerda a los héroes del 2 de mayo. Y en principio se iban a instalar en ese punto que ocupan dos grandes farolas, pero creyeron que no era acorde con la estética del edificio, por lo tanto, inventaron los... Pero en primera instancia se encargaron a Ponciano, al escultor de estos dos leones, que los hizo, porque no había dinerito, los hizo de escayola pintada. ¿Qué pasó? Que duraron 4 días.
Hombre, porque, claro.
Con las inclemencias, pues
cayó un chaparrón y adiós.
Luego encargaron el segundo encargo de los leones fue a José Belver y hizo dos leones más pequeñitos que no gustaron y no llegaron a colocarse porque no gustaban al público. Y ya los últimos, los que tenemos actualmente, son también encargados a Ponciano, fueron fruto de la entrega de 3 cañones en la Guerra de África conquistados esos tres cañones se trajeron, se fundieron y con ellos se hizo la sepultura que conocemos de los actuales leones, con lo cual también tiene su historia dentro de la historia general de este congreso.
Bueno, fíjate tú qué lío para montar dos leones en la puerta, ¿eh?
Bueno, además estaban sujetos siempre al criterio público y se hacía mucho caso de la opinión pública, sobre todo cuando los segundos leones, aquellos tan pequeñitos, dijeron que de ninguna manera, incluso alguien amenazó con hacer un motín porque el Congreso no se merecía unos leones más pequeños que aquellos de Escayola que habían sido destruidos por la
asistencia. O sea, que esto era casi asambleario, ¿no? Pero entonces era más asambleario que
sí,
ahora.
Podían, no había Podemos, pero podían expresarse abiertamente los ciudadanos.
Bueno, si hay alguien que en estos momentos está en su casa, Ángel, y está pensando en venirse al Congreso de los Diputados, ¿tú qué visita le recomendarías? ¿Por dónde empezamos? ¿Y qué cosas que a lo mejor no sean tan conocidas recomendarías?
El Salón de los Pasos Perdidos, por ejemplo, no pueden pasar si no pasan por el hemiciclo. Bueno,
claro.
Y después que interpreten el Congreso de Diputados no como un emblema institucional, como un edificio neoclásico importante de Madrid, sino como un museo abierto. O sea, pases por donde pases, entrando por la puerta principal, disfrutando de esas dos esfinges de los leones con su historia que acabamos de recordar, que lo vean en cada sala, en cada pasillo, como una escultura, como un museo, porque van a encontrar esculturas realmente, cuadros estupendos, extraordinarios, y que yo creo que terminen este hemiciclo, que todo el mundo cree que es mayor de lo, de
sí,
lo que es.
Sí, es que la televisión engaña mucho. Y pues, lo mismo que nos hace más gordos, pues hace también más gordo
pues
en el Congreso,
que,
parece más grande.
Pues fíjate que cuando se inauguró el Congreso y se inauguró el hemiciclo, por lo tanto, estimaban que era demasiado amplio para el número de diputados que podría haber. Yo no recuerdo el número de diputados que había, pero entendieron que era un espacio demasiado amplio.
Luego se ha ido ampliando a otros edificios, a otras salas anejas.
Acostumbrados al salón de baile del Teatro Real, pues les parecía...
Hombre, claro, esto les pareció muy, muy hermoso y muy bonito. Es cierto que aquí cada detalle... porque uno, claro, dice los leones, los hizo, no sé qué, en la puerta la hizo... Pero aquí prácticamente todo está hecho por artistas, ¿eh? O sea, es todo una auténtica obra de arte.
Hombre, claro, porque además cuando se hacía un encargo, o incluso alguna donación de jefe de artistas, siempre era la flor y nata en aquel momento del arte español, ¿no? Aquí se volcaban. Pasó hoy un poco como la Gran Vía, que está cercana, que cuando se construyó la Gran Vía y las grandes empresas nacionales e internacionales decidieron poner sus sedes allí, encargaron los edificios a los mejores arquitectos del mundo, del momento. Como es otro museo también.
Claro,
libre.
Es verdad. Un día tendremos que hablar largo y tendido tú y yo de la Gran Vía madrileña, que es una preciosidad.
Pues
muchas veces vamos así como con orejeras, ¿verdad?
No, pero
si uno mira hacia arriba, hay unas esculturas... En el cielo de Madrid, impresionantes, además, hay cúpulas. Es verdad que vas pasando por la Gran Vía de Madrid y según el tramo vas pasando por un periodo distinto de la historia
todo,
de Madrid.
Hay que andar por la Gran Vía no con prisas, sino despacito. Mirando hacia las alturas, ya sé que hay que mirar al suelo porque te puedes encontrar un excremento canino o un mendigo en el suelo, pero hay que mirar porque va a descubrir en las fachadas, en las balustradas de los grandes edificios, un auténtico museo, de verdad.
Oye, tú, aparte de ser cronista de la villa, has escrito distintos libros. Escribiste uno sobre los fantasmas de Madrid. ¿El Congreso de los Diputados tiene fama de fantasmas o no?
No.
Pues fíjate,
no,
debe ser
no,
de los
no,
pocos
no,
edificios no, fíjate históricos que no tiene su fantasma.
Una de las últimas obras de rehabilitación que se hicieron, hace muy pocos años, en los sótanos, se encontraron esqueletos, restos humanos.
¿Aquí, donde estamos?
Aquí, donde estamos.
Uy,
debajo de donde estamos.
Sí.
Bueno, empezaron ya rápidamente, porque desde el primer momento se diagnosticaron que eran huesos muy antiguos, que no eran enterramientos recientes. Entonces empezaron a surgir las leyendas, a buscar en los archivos, a ver si había algo relacionado con algún hecho de leyenda. Pero claro, no era nada sobrenatural ni nada que fuera inédito. Es que, como decíamos, antes hubo un convento y recordemos que hasta finales del siglo XIX en Madrid no había cementerios generales. Se enterraba en los cementerios de las iglesias, con lo cual aquí hubo un cementerio y evidentemente tenían que aparecer restos humanos.
Pues luego vamos a tener con nosotros a Javier Sierra. Esto de construir encima de antiguos cementerios da mucho, da malfario, dicen algunos.
Pasó con el centro, con el Museo Reina Sofía, que fue primero un convento, luego antiguo hospital provincial, pero cuando era convento con cementerio hubo enterramientos. Y ahí sí que surgió una leyenda del fantasma Ataulfo, que cuando se hicieron las obras de conversión del antiguo hospital a museo,
Ataulfo,
aparecieron algunos trabajadores que decían oír ruidos extraños, cosas raras. Y entonces crearon el fantasma de Ataulfo como uno de los frailes que había tenido una vida un poco distraída y que había sido enterrado en ese lugar, ¿no?
En fin, Ángel del Río, que siempre es un placer hablar contigo. Igualmente. Siempre es conocer Madrid y además, oye, que hemos tenido la oportunidad de vernos, que
oye,
es una...
Hacía tiempo.
Es una alegría siempre. Cronista... ¿Cuántos cronistas sois, por cierto?
Ahora mismo somos 10.
Pero se nombran muy poquitos, ¿eh?
Para que tengas idea, desde Mesonero Romano, que fue el primer cronista, yo creo que hemos sido 40 y tantos en toda la historia de Madrid.
Fíjate.
Toda la historia.
Y con mucho orgullo, además, que hay que llevar el título. Ángel, que lo he dicho, un placer. Que hasta siempre, amigo.
Igualmente.
Hasta luego.
No.